una de las características que más llaman la atención en la vida diaria en Estados Unidos es la burocracia. Pese al mito según el cual se trata de un país dinámico y práctico, son múltiples los ejemplos que muestran este hecho. Elegir presidente entra en esta categoría de la complejidad burocrática. El sistema político estadounidense está diseñado de forma tal que el ciudadano común no tiene en sus manos la potestad de designar al mandatario. El concepto colegio electoral abarca a un grupo de electores que son nominados por activistas políticos y miembros de los partidos en los estados. Durante los comicios, esos electores, leales a uno u otro candidato, son elegidos por voto popular. En diciembre, después de la votación presidencial, los electores se reúnen en las capitales de sus respectivos estados y emiten sus sufragios para presidente y vicepresidente. El sistema de colegio electoral fue establecido en el artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos y no por ello ha dejado de ser un tema de fuertes controversias. En los 50 estados y el Distrito de Columbia, los votantes registrados depositan sus papeletas para presidente y vicepresidente el martes siguiente al primer lunes de noviembre en el año de la elección presidencial. Quiere decir que si el primero de noviembre cae en martes, entonces ese día no podrá ser el encuentro en las urnas y habrá que esperar al próximo martes. Este, sin embargo, no es un día de asueto. El estadounidense está obligado a cumplir con su jornada laboral y solo puede acudir a votar si es autorizado por su patrón a dejar el puesto de trabajo. El número de electores de un estado es igual al número de senadores y representantes del mismo. Los electores se reúnen y votan por el presidente y el vicepresidente el lunes que sigue al segundo miércoles de diciembre. Se requiere una mayoría de votos para que un candidato sea elegido. Teniendo en cuenta que hay 538 electores, es necesario reunir un mínimo de 270 para ganar la oficina oval. Si ningún aspirante a la presidencia obtiene la mayoría de los votos electorales, la Cámara de Representantes debe determinar quién es el ganador entre los tres candidatos que hayan obtenido más votos en el colegio electoral. En caso de que el candidato a la vicepresidencia no obtuviera la mayoría de los votos electorales, el Senado tendría que determinar al ganador entre los dos que hayan obtenido más votos en el colegio electoral. El presidente y el vicepresidente prestan juramento y asumen sus cargos el 20 de enero siguiente a la fecha de la elección. Bueno, pues ya lo ven, son algunos datos sobre el particular sistema electoral norteamericano. Gracias, bienvenidos. Buenos días. Hoy en Foro Político y Sociológico vamos a intentar ofrecer las claves para entender un poco mejor cómo se elige el jefe del Estado más poderoso del mundo y para ello contamos con dos expertas, las profesoras de la UNED Lourdes López Nieto e Irene Delgado Sotillos. Buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por acudir una vez más a la cita con Foro Político y Sociológico, que hoy casi diría que agradecemos más que nunca porque el tema que nos ha traído aquí, como se ha demostrado, ha creado muchas lagunas, no solo entre los ciudadanos, sino también entre profesionales de los medios, etcétera. Lourdes López Nieto e Irene Delgado conforman el equipo docente de las asignaturas Comportamiento Político, Partidos y Grupos de Presión y Sociología Electoral. Muy acorde, como podemos comprobar, con su compromiso con la universidad para tratar de arrojar hoy algo más de luz en torno a las elecciones americanas. Porque vamos a ver, si algo ha quedado claro de la confusión electoral en que se han convertido las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, es quizás el poco conocimiento que existe en Europa sobre, bueno, y no en Europa, quizás en el mundo entero, sobre el sistema federal americano. Sabemos que por su común origen anglosajón tiene ciertas similitudes en Europa con el sistema del Reino Unido, pero ¿cuáles son sus peculiaridades, profesora López Nieto?
Bueno, pues una peculiaridad importante y quizá en diferente de lo que ocurre en Gran Bretaña, en el Reino Unido, es todo lo que los elementos de democracia directa, que junto a la democracia representativa, las elecciones que existen para elegir muchísimos, multitud de cargos a lo largo del sistema, es decir, se elige el presidente, pero de forma indirecta, pero se elige el Congreso, es decir, la Cámara de Representantes y el Senado, se eligen a los gobernadores de cada uno de los estados y las cámaras de los estados, pero también se eligen a los sheriff y a otros cargos de carácter local, es decir, que allí, como en Suiza, en ese sentido se parecería un poco la democracia norteamericana a la democracia suiza, y vemos que son dos países, uno muy grande y otro muy chico, es verdad que los dos son federales, en el sentido de que también junto, y estos días nos hemos enterado cuando las elecciones americanas, que también se han votado, por ejemplo, referéndums, iniciativas legislativas. ¿Está también previsto la posibilidad que los electores hagan dimitir a determinados cargos que han elegido, por si hay una serie, se cumplen una serie de condiciones? Es decir, que el sistema en sí permite y prevé una participación enorme. Entonces, a través de multitud de mecanismos de democracia representativa y de democracia directa. Y eso es un aspecto que no ha aparecido casi nada en los medios. Aparecía que había muy poca participación. Luego supongo que hablaremos de esa cuestión. Pero es verdad que, y también esto en este caso en Suiza ocurre, que debido a que se tienen los ciudadanos muchas posibilidades de votar, pues los elementos, es decir, la actitud acudir a las urnas con tantísima frecuencia, pues a veces explica, y en parte, no a veces, explica en parte la abstención, de la cual supongo que hablaremos después. Entonces, en principio, con carácter general, decir que es un sistema muy complejo.
Sí, profesora Sotillos.
Sí, complejo en el sentido de que el presidente es elegido de forma indirecta por un colegio de grandes electores. Es decir, recordemos que la circunscripción es el Estado, pero en cada Estado el número de grandes electores es igual al número de senadores y el número de representantes que corresponde a ese Estado. Los grandes electores creo que son 538, ¿no? Un total de 538, y son elegidos en cada uno de los estados por sufragio universal directo en una lista de partido bloqueada. Vemos que aquí el sistema es un sistema directo. Y dentro de cada estado, el partido que vence, el candidato que vence, se lleva todos los votos, ya que no existe ningún tipo de proporcionalidad. El resultado final es que sale elegido presidente aquel candidato que obtenga la mayoría absoluta en el colegio electoral, que actualmente está cifrado en 270 mandatos, ¿no? Sin que influya, en definitiva, el resultado que se denomina popular obtenido en las urnas. De ahí que muchas veces las interpretaciones que se hacen en relación a las elecciones en Estados Unidos es que se dice quién ha ganado, pero hay muchas veces que hay diferencia entre los votos electorales y los votos populares. Yo creo que esta es una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta. Y de hecho, y en relación con lo que comentaba la profesora López Nieto, también se eligen los representantes del Congreso y los representantes del Senado. Quizá aquí importante destacar que la elección al Congreso es un sistema también mayoritario y los senadores son elegidos por un mandato de 6 años. La circunscripción en este caso también es el Estado, y esto permite en cierta medida el que no se puedan hacer algún tipo de manipulaciones dentro de lo que es el distrito. Pero es importante resaltar que en lo que es la Cámara de Representantes, los representantes se eligen por un periodo de 2 años, ¿vale? Con lo cual, esto implica que cada 2 años se tengan que convocar elecciones para ir renovando parcialmente la Cámara de Representantes. Esto influye en que cada 2 años se estén convocando elecciones, que se llame a los ciudadanos a acudir a las urnas. Esto influye en definitiva en los niveles de participación y de movilización electoral, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que, aparte de todo ese entramado de cargos públicos que eligen los ciudadanos, como se ha comentado antes, pues también tenemos que elegir, los estadounidenses tienen que elegir cada 2 años renovar su cámara de representantes. Uh-huh. De ahí que, bueno, pues luego un comentario que nos podremos detener a analizar con mayor detalle es que los niveles de participación en Estados Unidos son bajos. ¿Por qué? Porque tienen que acudir continuamente a las urnas, y yo creo que junto con Suiza, que es el otro sistema que es más o menos parecido al estadounidense y que se acaba de mencionar, pues son los dos países en los que los niveles de participación a nivel comparado son los más bajos.
Bueno, hablaremos posteriormente de participación, pero al hilo de lo que está comentando comentando, profesora Delgado, Estados Unidos, como dice, es una nación pues selectiva por naturaleza. Y muchos puestos, como decía la profesora López Nieto, que en Europa son de nombramiento administrativo, en Estados Unidos son electivos, ¿no? Desde el sheriff al jefe de policía. Este sistema, pues, aparentemente tan democrático, a veces ha situado en puestos relevantes, bueno, pues a profesionales ineptos, quizás. Esto explicaría también a veces las acusaciones que se vierten sobre corrupciones políticas del sistema. ¿Cuál es su opinión, profesora López Nieto?
No sé, hombre, yo creo que no sé a qué caso se refiere, pero lógicamente un sistema tan de elección de tantísimos cargos, pues todos sabemos, yo creo que, y eso también pasa en, digamos, en cualquier democracia, la posibilidad de que haya cargos electos corruptos, pues los hay como en cualquier profesión, y eso yo creo que no debiera hacer generalizar pues la desafección política que existe en todos los países democráticos, desgraciadamente, y que se extiende a toda la clase política, a todos los políticos. A mí eso me parece muy injusto. Yo está a punto de salir un libro que reivindica y vindica a los exparlamentarios españoles, pero porque yo creo que eso es de justicia. Lógicamente, cuando se elige a tanta gente, puede colarse gente que sea corrupta. Pero una de las características de la clase política norteamericana, de los políticos, y que en España no lo conocemos, pero que también pasa en otras democracias, es la continuidad de los cargos. ¿Por qué la gente continúa? Yo recuerdo, y me interesa comentar este tema, en el año 75 asistí a un curso, 1975, un congreso sobre elecciones no competitivas en Francia, en el que nosotros los españoles presentábamos un análisis de las elecciones en el régimen de Franco. Presentó una profesora francesa un trabajo sobre las elecciones norteamericanas, queriéndolas incluir en este modelo de elecciones no competitivas, como en aquel momento pues el Irán de Persia, de cuando estaba el Shah y demás, y de otros países que no eran democráticos, obviamente. ¿Por qué consideraba ella que Estados Unidos? Y entonces decía, bueno, es que en muchos para elecciones del Congreso americano, de la Cámara y del Senado y en otros muchos cargos, no hay más que un candidato y además se presenta a la reelección. Era uno de los rasgos, igual que también hasta entonces pues había estados seguros para uno u otro partido y eso hacía que en muchísimas elecciones solo concurriera un candidato. Entonces la gente en muchos casos se moría, digamos, o se jubilaba, para entendernos, en esos cargos. Son elementos que casi nadie conoce. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que la gente, ¿por qué se mantenían en el cargo? Yo creo que no se puede considerar, por supuesto, el sistema americano como no competitivo para nada. Es verdad que en algún sentido se parece. Y insisto, esto no pasa solo en Estados Unidos, la gente se reelige periódicamente. De ahí que hace unos años, por ejemplo, se pretendiera establecer la limitación de mandatos. Claro, cuando luego el Tribunal Supremo dijo que eso no podía ser, es decir, que se estuvieran solo dos legislaturas, me parece que esa era la idea. Claro, todo en política tiene ventajas e inconvenientes. Es decir, se criticaba que los señores estaban allí y efectivamente los electores estaban muy contentos porque como el señor quería ser reelegido, estaba perfectamente pendiente de sus electores y va al distrito en un sistema mayoritario como estos, de distrito uninominal, lógicamente los electos van al distrito, se ocupan del distrito, tramitan las necesidades del distrito y son reelegidos y se continuaron en los cargos mucho tiempo. ¿Cuáles eran las desventajas? Claro, las desventajas, ¿cuáles son? Que, bueno, que cuando en algunos estados se estableció la limitación de mandatos para este tipo de cargos, ¿qué pasaba? Que el representante ya no se ocupaba del distrito y se preocupaba de qué iba a hacer al finalizar los dos mandatos. Es decir, siempre en política y con nuestros análisis politológicos tienen que tener en cuenta que cualquier decisión política tiene una vertiente positiva y unas ventajas y unos inconvenientes. Y eso es lo que nuestros alumnos y lo que nosotros como politólogos tenemos que, nosotros como profes tenemos que intentar transmitirles, que ellos se acostumbren a buscar, que lo encontrarán en los análisis científicos, las ventajas y los inconvenientes. Ni todos son de una características, y luego cualquier decisión primero está acorde con la cultura política, con el funcionamiento del sistema político, y además tienen que tener en cuenta cualquier decisión tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Uh-huh. La continuidad tiene unas ventajas. La falta de continuidad, pues que genera, pues que la gente pues se olvida del distrito en este caso, o no es experta, porque claro, frente a eso la experiencia de la gente que lleva el tiempo en el cargo, las buenas relaciones con adversarios políticos, incluso con los lobbies, que allí están institucionalizada la relación y la participación de los lobbies. Es decir, cuando un representante del Congreso norteamericano dice, no, yo defiendo esto porque vengo, digamos, en representación de tal lobby, yo sería preferible saber, en mi opinión, quién te está, digamos, qué está defendiendo ese señor, porque, y todo eso queda claro, a que, bueno, pues haya tramas oscuras de financiación y que no se conozcan. En ese sentido, por ejemplo, a mí me parece también positivo el sistema americano, que exige que cualquier que se pueda hacer financiación, que se pueda influir también en las campañas, por supuesto, en la financiación de las campañas electorales, pero también durante el mandato, digamos, pero todo eso se sabe. Y entonces, en ese sentido, a mí me parece que esa transparencia es buenísima. Si luego los electores mantienen sus apoyos, pues será que les interesa, es decir.
Bien. Todo en política tiene sus ventajas e inconvenientes, como dice la profesora López Nieto. ¿Cuáles son, profesora Delgado, a su juicio, las disfunciones del sistema electoral americano, norteamericano, y qué consecuencias tiene para los propios americanos, norteamericanos?
Hombre, yo no diría disfunciones, porque yo creo que ningún sistema electoral es perfecto. Pero yo creo que la particularidad, si se me permite utilizar este término, es que es un sistema indirecto, ¿vale? Es un sistema indirecto que lleva todo un procedimiento muy largo y muy competitivo de unas elecciones primarias por los estados hasta que se perfilan los dos candidatos, porque también es verdad que muchas veces hemos oído hablar de algún tercer candidato, ¿no?, que está por ahí y que parece que puede tener algún tipo de posibilidad, pero luego efectivamente lo que es el resultado definitivo es que se centra en los dos candidatos de los dos grandes partidos. O sea, es un sistema bipartidista muy claro, y bueno, pues son los dos partidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Quizá aquí importante resaltar que, claro, el que sean estos dos partidos también es el peso y el apoyo que tienen detrás de estos dos. Quizá en relación a lo que se acaba de comentar de los lobbies, los grupos de presión. Bueno, pues estamos cansados de ver en los medios de comunicación cómo se organizan grandes fiestas, grandes eventos, cómo se va solicitando apoyos económicos, se hacen grandes cenas en hoteles impresionantes. O sea, ahí detrás de todo eso, detrás hay un apoyo financiero muy, muy importante. Y yo creo que en algunos casos es definitivo para que el desarrollo de una campaña electoral tome un rumbo o tome otro. Por eso, decir particularidades un poco en el sentido negativo, hombre, yo creo que todos los sistemas electorales los tendrían, no es algo en concreto de este sistema. Lo único sí destacar ese efecto de lo que es un sistema indirecto y con, bueno, pues unos rasgos muy particulares.
Bien, hablamos ahora de ciudadanos. ¿Cuál ha sido el comportamiento de estos? ¿Cuáles han sido los índices de participación? Vamos a hacer un poco de radiografía de este tema. Profesora López Nieto.
Bueno, la participación ha subido, no mucho, pero ha subido. Lo primero que hay que recordar es que, a diferencia de otros países, allí el Estado no censa a los ciudadanos para votar. ¿Y por qué no les censa? Porque eso forma parte del carácter eminentemente liberal de esa sociedad y del sistema político tal como se monta. Es decir, el Estado interviene lo menos posible, todos sabemos. Y cuestionamos, o nos sorprende desde Europa, cuando sean en Europa hay muy desarrollado el estado del bienestar, que en Estados Unidos pues eso no exista, la protección en general, hay educación pública, pero la sanidad pues es relativa, las pensiones es relativa, es decir, ¿por qué? Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque normalmente estas cosas no se hablan. Entonces, sí que se ha sabido, porque estas elecciones han tenido mucho interés fuera de Estados Unidos, y sí se ha sabido que la gente, bueno, pues se censa si quiere votar. Para lo que quiera se tiene que votar. El Estado no te censa como aquí o como los demás países europeos. Y ese es un primer rasgo y tiene que ver con el carácter de eminentemente un modelo de Estado de liberalismo que hace que el Estado no sea intervencionista y por lo tanto no tienen un DNI. Eso también pasa en Inglaterra, es decir, la identificación no existe, tienes que tener, pues normalmente la gente se identifica con el carnet de uh-huh. conducir, perdón, no con el... Entonces estas cosas hay que saberlas y conocerlas para entender...
Y entenderlas.
No, claro. Claro, luego se entiende, ¿no? Pero lo primero es saber qué elementos son diferentes, porque allí en Inglaterra tampoco tienen una identificación en ese sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la participación ha subido. Es verdad que desde hace 2 años los dos partidos fundamentales han hecho campañas allí para que la gente se censara. Para no dar esa imagen que aparentemente da y que no se entiende, pero porque no se entiende toda esta complejidad, toda esta enormísima posibilidades de participación que tienen los norteamericanos. Aparte de eso... hay que tener en cuenta que la sociedad civil es muy fuerte, es muy potente. Sabemos que, por ejemplo, no hay financiación pública, pero desgrava todo tipo de donaciones que tú hagas, desde la protección de los animales hasta la protección de las casas o lo que sea. Con lo cual, hay una movilización, hay una sociedad civil fuerte y eso también funciona para las propias elecciones. Y hay una idea que se conoce poco, y es que, claro, parte de los americanos, cuando se analizan, y a lo largo los estudiantes este año tendrán que ver cuáles son los factores que influyen en la participación, hay un factor y es el estar de acuerdo con la situación tal como está. Es decir, que hay gente que se abstiene porque le parece bien quién va a ganar. La posibilidad de saber quién va a ganar en un estado o en otro, en una elección de un sheriff o no, o de un gobernador, es fácil porque es importante la continuidad, como digo, es decir, que continúan, y sobre todo si se sabe cuál tiene fuerza y quiénes apoyan a un candidato, y por lo tanto, muchas veces hay parte, no digo que sea todo, ni no sé qué porcentaje, no sé si la profesora Delgado sabe cuál es el porcentaje, que también variará, supongo, que en función de las elecciones y del tipo de elección que sea. Pero hay un componente de personas que se abstienen porque están de acuerdo con la situación tal como está. Es decir, me gusta este gobernador, no participo porque sé que va a ganar, porque lleva tiempo y porque tiene unos fuertes apoyos de grupos de lobbies o de lo que sea, y lo está haciendo bien, y bueno, me abstengo directamente porque va bien, ¿no?
Uh-huh. Sí, profesora. Yo en este caso nada más apuntar que efectivamente la interpretación de los índices de participación en Estados Unidos, en concreto, y como decíamos antes en el caso suizo, el que los niveles sean bajos no quiere decir que la gente esté descontenta. Muy al contrario, es decir, está contenta con el sistema. De ahí que no se movilice para participar. Por eso, muchas veces, la gente interpreta erróneamente que unos índices de participación relativamente bajos, si los comparamos con otros países o con otras democracias europeas, realmente eso es malo para el sistema. Pues no, en este caso no es que sea malo, es que los ciudadanos lo que están transmitiendo es que bueno, todo sigue bien y no hay por qué cambiar, no hay por qué participar activamente para que las cosas vayan de otra manera. ¿Qué ha ocurrido en estas elecciones? Pues quizá la movilización electoral ha sido mayor que en otras, casi ha sido 8 puntos más que las elecciones de 2000, y si lo comparamos con las del 96, que habían sido las anteriores, casi 10 puntos. Yo creo que esto es importante en este sistema, es decir, esto ha sido algo que ha llamado la atención, que se ha participado mucho más. ¿Esto qué nos quiere decir? ¿Que los ciudadanos querían cambiar? Pues posiblemente, si lo interpretamos bajo la óptica que acababa de mencionar yo antes, pues es que los ciudadanos querían cambiar algo del sistema con el que no estaban de acuerdo. Yo creo que había elementos...
¿Pero sería tanto el sistema como la política, o más el sistema que la política?
No, la política en sentido general. Es decir, yo creo que había algunos elementos que todos conocemos que han estado latentes en la campaña electoral, bueno, pues que habían despertado efectivamente antipatías dentro de la sociedad civil, ¿no? Entonces, bueno, pues era una manera de demostrar el rechazo a determinadas políticas, a determinadas acciones presidenciales que se habían llevado a cabo. Entonces, quizás esta es una interpretación que se puede hacer, ¿no? Se quería cambiar algo. Pero luego, si analizamos lo que son los resultados electorales, pues nos damos cuenta de que, bueno, pues el presidente Bush ha ganado 8 millones de votos más. O sea, que es una paradoja que yo creo que nos llevará tiempo el poder interpretarla, porque realmente no chirría un poco, dependiendo del ángulo en el que se mire, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente sí, la gente ha participado más, la gente se ha movilizado más, y de hecho, bueno, pues yo creo que haya habido una base social que ha estado activa desde el principio.
Bueno, en cualquier caso es un debate para la reflexión. E invitamos, como decía la profesora López Nieto, a que no solamente nuestros alumnos, sino también nuestros oyentes sigan profundizando en estos y otros temas. En fin, no queríamos acabar sin dar unos apuntes casi telegráficos sobre las asignaturas Comportamiento Político, Partidos y Grupos de Presión y Sociología Electoral, de las cuales ustedes son el equipo docente. ¿Qué debemos decir en torno a ellas?
Bueno, pues esto para nuestros alumnos. En primer lugar, recordarles que en este presente curso académico se ha impreso una adenda actualizada con las elecciones del 2004. Aquí hay que, bueno, pues debemos reconocer, ha sido un esfuerzo muy grande por parte del equipo docente llevar a cabo esta actualización de esta asignatura, pero creemos que es una herramienta indispensable para preparación de la misma. Hay que recordarles que la adenda del curso pasado no vale como tal, no es bibliografía, sino que por favor que sea la adenda impresa en el 2004, porque se han ampliado ciertos contenidos que son materia de examen y se ha profundizado en otros que ya estaban más o menos diseñados en la anterior. Esto en cuanto a lo que sería material de examen, y junto a estos se ha introducido un libro de partidos políticos que es nuevo. Es un libro que a nuestro juicio lo hemos seleccionado porque tiene una visión mucho más amplia, mucho más caleidoscópica de lo que es la realidad de los partidos políticos, y que en definitiva va a permitir a los alumnos, bueno, pues salirse de las típicas tipologías y construcciones de los manuales que hasta ahora estaban trabajando, y tener esa visión más global, más comparada, porque como los alumnos verán, la articulación, la distribución de los capítulos, pues tiene una segunda parte cada capítulo donde se analizan, bueno, pues 5 países en concreto, ¿no? Y esto les va a permitir a ellos mismos hacer ese ejercicio de comparación. Es decir, en primer lugar tienen el marco teórico y luego ya pueden comparar cómo funcionan los distintos países. Esto muchas veces, muchos alumnos pues nos llaman diciendo si es materia de examen. Obviamente es materia de examen en el sentido de que nuestras preguntas en los exámenes pues van a ser siempre de comparar, de justificar, de argumentar. Entonces esto, si los alumnos tienen conocimiento de cómo funcionan los sistemas, cada uno de los sistemas, pues les va a permitir, bueno, pues justificar y relacionar y comparar lo que es el marco teórico.
Sí, pues profesora, mire, López Nieto.
Sí, yo quería señalar que, vamos a ver, tenemos...
Muy rápidamente.
La segunda parte es aplicación al caso español. La primera parte sería teórica y con tres patas. Los actores políticos fundamentales, que son los partidos. Los sistemas electorales, que son las reglas de juego, en la cual es fundamental conocer los tipos de voto, los tipos de distrito y los tipos de fórmulas. No hace falta que se aprendan toda la relación de fórmulas que viene en el libro de Vallés. Y luego lo que es el comportamiento electoral, que viene recogido en dos capítulos que ha escrito la profesora Delgado en la adenda. Esas tres patas conforman lo que es la parte teórica que vamos a ver en esta primera prueba. La guía didáctica que aparece como bibliografía, eso es una errata, no tienen que buscarla porque no existe.
Pues no hablamos de ella.
Y en todo caso, les remitimos a que por favor nos consulten por teléfono o por correo electrónico cualquier duda que tengan en términos de los contenidos. No se preguntan epígrafes, pero en fin, cualquier concreción que quieran, pónganse en contacto con nosotros.
Con los profesores tutores, muy bien. Profesora Sotillos, nada más.
No, yo creo que ya está...
Muy bien, pues entonces dejamos aquí el programa por hoy. Les agradecemos su presencia y, bueno, pues les emplazamos a una nueva cita en cuanto quieran. Quizás para hablar de este tema desde el punto de vista más político. Sí. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Breves orientaciones para el estudio de las asignaturas comportamiento político, partidos y grupos de presión y sociología electoral. Y antes, una interesante mesa redonda acerca del sistema electoral norteamericano. Y la semana que viene volvemos a estar con ustedes, si lo quieren, a la misma hora en Foro Político y Sociológico. Dedicaremos nuestro tiempo a presentar la nueva diplomatura de Trabajo Social y Servicios Sociales. Disfruten lo que queda del día. Gracias.